primer día de la última semana del mes de enero y ha sido un día de prueba. Día de prueba para los más de 100.000 jóvenes que tenían que rendir hoy su PSU y día de prueba también para el gobierno, puesto que estaba en jaque la posibilidad de que esta prueba se rindiera o que fuera abortada, digámoslo así, por incidentes de los grupos que se oponen a esta prueba de selección universitaria. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilensis con Gloria Faúndez y Arturo Fonten. Bienvenida al programa, Gloria, bienvenido Arturo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Entiendo que en una inmensa mayoría la prueba fue exitosa, en el sentido de que arriba del 90-95% de los jóvenes que tenían que rendir esta prueba la rindieron efectivamente.
Claro, conversábamos en la previa a propósito de qué se entiende por éxito también en un proceso de esta naturaleza, porque claro, como la vez anterior se obligó la suspensión, uno entendería por éxito que ahora se pudiera rendir efectivamente, pero va a haber una tercera PSU para aquellos mínimo, efectivamente, es hasta ahora el 5% de alumnos que, yendo a rendir una vez más su PSU, nuevamente enfrentaron problemas y van a ver cómo se tiene que resolver esa nueva
discusión. Oye, y ese 5%, Gloria, está muy concentrado, es de todo el país, de algunas ciudades más que otras. En Santiago puede declararse... que el gobierno la sacó adelante mejor que en otras ciudades.
Mira, no sé. Ahí hay una polémica que va a resultar de estas que no se acaban hoy día, que van a tener una cola. Porque fíjate tú que cinco de los siete recintos donde se suspendió la prueba son aquellos que estaban en manos de la Universidad San Sebastián. Y hay toda una polémica ahí respecto de si el rector de la universidad se apresuró a cerrar los recintos o efectivamente estaban dadas las condiciones para cerrar los recintos. Porque fueron cinco de los siete locales donde hubo problemas.
Entonces, ¿y son de aquí de Santiago o son de...?
Yo entiendo que son Santiago.
Ya.
Los más representativos son este de Providencia, Los Leones, que está una sede, y el otro, el emblemático de Pío Nono.
Ya.
Entonces ahí va a haber un tema porque ya se está generando la polémica respecto de si el rector pidió permiso al DEMRE, porque esto yo entiendo que es un proceso en el que tú comunicas, mira, es un protocolo, se están produciendo estos incidentes, yo creo que hay que suspender la prueba. Hasta ahora el DEMRE ha dicho que eso no pasó, que fue una decisión unilateral de la autoridad universitaria. Entonces ahí va a haber efectivamente un tema.
Sí, claro, ahí viene una larga discusión.
Va a venir, digamos, porque este grupo de alumnos son los que van a tener que volver a rendir su
Por tercera vez. ¿Y en otras partes?
¿En otras partes de Chile?
En Chile.
No, yo hasta ahora entiendo que la gran concentración es en Santiago, donde se produjeron problemas. Fíjate que en la mañana esto pintaba un poco tenso, más de lo normal. Estaba todo este tema de que a todos les cambiaron sus lugares de rendición de prueba, y estaba este tema de que se podían demorar mucho, que al parecer la distribución, en algunos casos al menos fue, no sé, estabas en Puente Alto y tenías que ir a Las Condes, como distancias largas. Y en la mañana hubo cierto incidente en el metro, y se cortó en algún minuto una línea del metro. Y ahí todo el mundo pensó, oye, esto va a ser bien complejo. Pero la verdad es que eso después se fue como superando, y a las 10 de la mañana, que era el inicio del test de matemática, partió en general sin grandes incidentes. Ojo que aquí uno podría decir y podría pensar respecto del proceso anterior, ¿no? Porque aquí da la impresión, al menos, ojo que mañana tenemos otra jornada de PSU, Ciencia. Uno podría pensar que esta vez los anillos de seguridad y las medidas de seguridad estaban funcionando. Eran varios anillos donde tú tenías que presentar y avanzar.
Dos, por lo menos.
Y los incidentes se produjeron dentro de los locales, es decir, con personas que probablemente estaban acreditadas
para rendir su PSU, la prueba.
Y ahí se produjeron los problemas internos. Hay fotos, imágenes llamativas sobre eso.
Los principales problemas en la primera vez también fueron problemas que surgieron dentro de las aulas, digamos, donde se estaba rindiendo la prueba.
Pero no, acuérdate que no necesariamente eran personas que la estaban rindiendo, sino que grupos que irrumpían, problemas de gritos fuera de los recintos, estos altercados que se produjeron con los padres. Ahora los padres tampoco cruzaban los cercos de seguridad, por lo tanto...
estaban excluidos.
Estaban, claro, no se produjeron ese tipo de escaramuzas.
O sea, las medidas de seguridad funcionaron.
Hasta ahora el balance de la autoridad era bien positivo, de que efectivamente se habían producido
este doble anillo con control de identidad y sin llevar mochilas ni nada, o sea,
ni relojes, ni reloj inteligente, ni teléfono, que también produjo un tema, porque hubo locales que cambiaron, es decir, hubo alumnos que se les cambió su local de rendición y se les enviaba un correo. ¿Dónde recibías tú el correo si no tenías el teléfono? Si cosas así que yo creo que van a generar ciertas polémicas, me da la impresión de que más puntuales que generalizadas, al menos hasta esta hora de la jornada. Y claro, uno da la impresión de que ahora sí la seguridad funcionó. Recuerden ustedes que la vez pasada la gran discusión que se produjo fue ex post, a propósito de que el gobierno sostuvo, y aquí capaz que me cometo una infidencia, porque no sé si lo sostuvo oficialmente o off the record, que fue el DEMRE el que no autorizó, por ejemplo, la presencia de carabineros en los recintos, ni que podían actuar, ¿no?
Ese antecedente yo también lo tengo.
No, es que eso es así. Mi duda es si en algún minuto hubo un tema particular. Sí me acuerdo del rector de la Universidad de Chile que dijo que él no quería carabineros en los colegios, digamos.
En las aulas, no. En los establecimientos, no. Solamente en el perímetro.
Claro.
En la entrada. Claro. Ahí podía entrar, pero no dentro de la sala.
Pero no hubo control de identidad hecho por carabineros.
No, pues porque eso era lo que querían evitar las autoridades del DEMRE. No querían que carabineros tuvieran un rol protagónico en el proceso. Lo cierto es que ahora lo tuvo, porque estaban estos anillos de seguridad donde hacían ellos los controles de identidad, y además la instrucción era desorden, detenidos. Hasta esta hora hay 41 detenidos. Sí,
y varios de ellos mayores de edad, me llamó la atención.
A mí también me llamó la atención, pero hice la pregunta y me decían que, claro, uno suele asociar el tema de la PSU con gente joven, pero la verdad es que hay un porcentaje de adultos que la rinden.
Que también la rinden. Lo que llama la atención es que esos adultos que la rinden intenten que no se pueda rendir.
Claro.
Eso llama mucho la atención, ¿no? Yo entiendo que una persona mayor quiera dar la prueba porque no pudo estudiar en la universidad o, en fin, se le interrumpieron los estudios y quiere cambiarse de carrera, en fin. Pero esa persona, uno pensaría, está altamente motivada por dar la prueba, ¿no? Pero que una persona mayor...
Claro, o quizá yo soy más mal pensada que tú y uno puede pensar que se inscribieron precisamente para hacer el boicot
desde dentro.
No es claro.
Ahora, lo que tú dices, que es lo que se llama, me parece interesante la pregunta que planteas, Gloria, ¿qué significa un éxito, digamos, ¿no? Y hay una parte, por lo menos una dimensión en la cual yo creo que ha habido un fracaso. No todas las personas tienen igual tolerancia al estrés.
Claro.
Y esto es muy injusto con esas personas, porque al estrés natural, que significa una prueba de esta naturaleza que marca tanto el futuro de un joven, agregarle esta incertidumbre de la sala, de si va a hacer o no la prueba, de esto, de lo otro, los gritos, la posibilidad de una manifestación, todos estos mismos controles, esta especie de militarización del acceso, todo eso le añade un estrés adicional, ¿no? Y hay personas, como digo, que tienen más sensibilidad que otras ante esto, y en ese sentido esto castiga a estas personas. Y lo que haces y estos otros grupos violentistas han logrado en ese sentido es real, digamos, le han causado un daño a esas personas, ¿no? A esos jóvenes que están tratando de llegar a la mejor universidad posible, que se han preparado y que son personas sensibles a la presión, ¿no? Al exceso de presión. Yo he visto muchos jóvenes brillantes que no dan buena prueba o que les cuesta mucho lograr dar una buena prueba por efecto de la mera tensión en situaciones de calma. Imagínate lo que esto agrega, ¿no? El transporte a un lugar lejano, avisado a última hora, por razones de seguridad, en fin, toda esta sensación de si hay o no hay prueba, no hace sino aumentar el estrés de los jóvenes.
Sin duda, y es parte, me parece claro, de una discusión mayor, porque efectivamente es el Estado el que debiera garantizar que este tipo de procesos, o el gobierno en particular, garantizar este tipo de procesos se desarrollen de manera normal. Y claro, aunque hasta ahora la cifra es baja, como tú bien decías, Héctor, es como el 5% de las personas que rindieron su test afectada, que una sola persona no tenga las garantías para darla en tranquilidad, por cierto, que uno pudiera pensar que un fracaso.
No, es un daño, y el hecho que se haya suspendido la prueba de historia, digamos, es otro gran triunfo de los violentistas. Te fijas que lograron eso, le doblaron doblar la mano a los rectores y castigar a un montón de personas cuya ventaja comparativa estaba en esa prueba, porque obviamente todos los estudiantes saben eso, ¿no? Hay pruebas en las cuales tú estás mejor que en otras, y entonces si justo tú estabas bien en historia, eres perjudicado con esto, ¿no? Y si estabas mal en la historia, eres beneficiado con esta medida. Entonces es muy injusto, ¿no? Y todo esto hecho a última hora por la presión de estos estudiantes de la ACE y otros grupos violentistas que creen que este es el camino, digamos, ¿no? Pero a mí me parece que esto ha demostrado, esta última experiencia, que en realidad es un grupo muy minoritario de fanáticos, ¿no? Pero que tiene capacidad, claro, de producir un problema daño general. Enorme, claro.
Y el daño lo hicieron. Pero yo creo que en lo que respecta a este año, la PSU ya está jugada, digamos. O sea, ya habrá una tercera y a lo mejor una cuarta oportunidad.
Por supuesto.
Pero ya está jugada, y supongo yo que este fue el último año, y buenas noches los pastores con la prueba, digamos, ¿no?
Sí, bueno, pero el problema es que tienes tú a continuación, digamos, porque
no tengo idea.
Te fijas, va a haber otra prueba.
Claro, es que tiene que haber
la otra prueba, igual va a segregar. Si es que el problema por el cual están alegando,
que a lo mejor no va a haber otra prueba, a lo mejor va a haber una entrada directa, digamos.
Bueno, eso tendría un costo gigantesco. Y lo que hace eso, como ocurre en Argentina, es que tú ingresas un montón de gente a la universidad y después del primer año lo tienes que eliminar.
Claro, hay
un filtro natural que se produce.
Y esa gente, hay un índice de fracaso, no sé, del orden del...
Claro, y en definitiva en Argentina se gradúa menos gente en relación a la proporción que en Chile, en la universidad. O sea, la pirámide allá es más estricta. Y lo grave que tiene eso es que tú tienes un enorme desperdicio de recursos, porque todos esos estudiantes que entran y cursan uno o dos años y después salen, quedan con estudios incompletos. Uh-huh. Eso tiene muy poco valor en el currículum, y han perdido dos años que podrían haber destinado a estudiar una carrera en la cual tenían alguna opción.
Y el país financió dos años de estudios que no sirvieron para nada.
En cambio, si esa gente hubiera entrado a carreras de menor dificultad académica, a lo mejor habrían podido avanzar y conseguir un título. Entonces, lo que estas pruebas hacen es que segmentan, pero en función de la calidad demostrada en ese momento.
Me da la impresión que con los niveles de rechazo que tiene hoy día la PSU, cualquier prueba que se establezca, que se convenga, digamos, como mecanismo de selección, no va a tener ningún rating. Como está el país hoy día.
Bueno, pero vamos a ver cuál es la solución, entonces,
yo creo que va por este lado que me parece completamente irracional, pero yo creo que vamos hacia allá.
Lo que te va a pasar, te fijas que tú, por ejemplo, cuando yo entré a la universidad, en la Escuela de Ingeniería Civil de la Chile, por ejemplo, era conocido que más o menos el 50% de la gente no pasaba primer año. Uh-huh. Y había un ramo específicamente que se sabía cuál era, que era el colador, digamos, ¿no? Y era trágico, porque esa gente perdía un año, ¿no? Y esa gente quedaba en el mercado laboral en una situación muy incómoda. Y tenían que partir de nuevo, postular de nuevo, dar la prueba de nuevo para ir a otra carrera en la cual pudieran tener más éxito. En el fondo era un engaño, ¿no? Era decirle, usted puede aprobar los cursos y en realidad no los puede aprobar. O sea, en el fondo lo que tú haces con eso es que postergas la PSU.
Postergas
la prueba. Ahora, a mí la PSU no me gusta. Yo me opuse al CIES, que fue el comienzo de la PSU, y no me gustaba en ese momento cuando se dio esa batalla, y escribí sobre ese tema, y en el CEP hicimos un trabajo enorme sobre eso, porque es una prueba que segrega más que la prueba que reemplazó, que es la prueba de aptitud académica. Y segrega más porque requiere más contenidos de tercer y cuarto medio, que en muchos liceos y en muchos lugares no se alcanzan a pasar. Ajá. Porque no hay profesores, porque no hay, en fin, por razones A, B o C. Entonces, la prueba de aptitud, la gracia que tenía era que concentraba con preguntas inteligentes, astutas, pero se basaba en conocimientos muy básicos, hasta primer año de media.
Más en competencias que en conocimiento.
Claro, más en habilidades que claro. En conocimiento. Y entonces era más fácil que la mayoría lograra dominar esos conocimientos de hasta primero medio, segundo medio, que cuando mucho, que los conocimientos que requiere física de cuarto medio, por ejemplo.
Ahora, a mí se me hace que ahora la discusión de fondo no tenía mucho que ver con que si la PSU es un instrumento modificable o que discrimina o no discrimina, porque si así fuera y hubiera como masa crítica para eso, la gente no se hubiera presentado a rendir el examen, y acá vemos gente que se presenta a rendir su examen, lo que pasa es que hay un grupo más pequeño que no los deja rendir ese examen. Claro. Entonces, a mí se me hace que este era un test más que de la prueba mismo, su sentido, no sé qué, cómo han querido levantar los dirigentes secundarios. Era un gallito que otra vez tiene que político. Ver con el tema del control público
pero tiene un sentido político.
No, sin duda. Lo que yo digo es que ese sentido no es mayoritario. No es la gran discusión que hay sobre si el instrumento discrimina o no discrimina. Porque, por ejemplo, lo que uno puede ver en el debate público es que hay cierto consenso en que el instrumento tiene que ser perfectible. Y eso es como bien amplio. Y sí. Yo lo veo de todos los sectores. No hay un tema. No,
la prueba, mira, desde hace tiempo que ha sido muy criticada, hay un informe internacional que la objeta.
De hecho, ya va a ser objeto de modificación y de cambio de administración.
Pero la pregunta de fondo es si queremos que haya algún tipo de prueba al inicio que discrimine a los alumnos en función de sus habilidades y conocimientos. Y esto importa para un pequeño número de carreras, porque lo curioso es que tú hoy día puedes entrar a muchas universidades simplemente con la prueba rendida, sin puntaje, con cualquiera sea tu puntaje.
Claro que sí.
Las universidades y carreras que realmente seleccionan son pocas. Hay una percepción equivocada. O sea, toda esta lucha, todo este esfuerzo gigantesco.
Por derecho, ingeniería, medicina.
Claro, y en ciertas universidades. Porque en muchas universidades tú puedes estudiar derecho con un puntaje bajísimo. Y muchas veces con la prueba meramente rendida. Entonces, no es verdad que tú te vayas a quedar fuera de toda universidad si es que te va mal en la prueba.
Claro.
No es verdad. Lo que sí vas a quedar fuera de las universidades más cotizadas, que son las universidades selectivas. Y el problema de fondo es que obviamente en los primeros años se juega en gran medida la educación futura. Y nuestra falla como sociedad está en los primeros años de enseñanza, en pre-kinder, en kinder, ahí en kindergarten. Es ahí donde se producen las grandes diferencias de lenguaje, por ejemplo, de capacidad matemática, de desarrollo cerebral, que son las que en definitiva marcan un poco el destino. Entonces, lo que es verdad es que si tú tomas una correlación así estadística, ¿no es cierto?, cualquiera sea la prueba que tú hagas, va a haber una cierta correlación entre el nivel educacional de los padres y el resultado en la prueba de los hijos a los 18 años.
Claro, pero yo...
Y eso en todas partes del mundo, digamos.
Claro, pero lo que... Mi punto sobre esto es que aquí de lo menos que se está hablando es de eso. Aquí ha habido un gran debate sobre el tema de la educación en función de lo que es o no la PSU. Y capaz que si uno lo mira con mayor filtro, esa es la gran derrota de los dirigentes secundarios. Que acá el grueso de la gente sigue legitimando el instrumento como parte de un proceso válido de ingreso a la universidad, sí, y por eso se presentan cierto. Y participan. Entonces, finalmente, el punto era, si estos pocos eran capaces nuevamente de frenar,
de arrastrar a todos
a la
los
gran
demás.
Mayoría, o si no por convencimiento, por la fuerza, impedirle dar el
pero
test.
Pero lo que ellos realmente esperaban, yo creo, era que la gente votara los lápices.
Bueno, a eso me refiero. A eso me refiero cuando si tú de qué manera miras la derrota. Claro. Porque si efectivamente hubiese
si hubiera roto las pruebas y si yo no la doy, digamos.
Porque no lo considero un instrumento legítimo para.
Claro.
Y ahí estamos en otra discusión, estadio de la discusión.
Eso hubiese sido desobediencia civil propiamente tal, digamos, ¿no? Y no violencia de un grupo tratando de impedir que los demás den la prueba.
Claro, y sí, por eso te digo, si uno ya no lo mira como una discusión de fondo sobre la educación, que yo creo que a propósito de los niveles de violencia han opacado ese debate, si eso es lo que ellos querían de verdad instalar, es decir, ahí ya hay un fracaso. Después, ahora sumen, porque yo hasta ahora, y esto uno puede ser peco de optimismo quizá, pero hasta ahora el proceso con problemas, si uno lo mira desde el punto de vista de la autoridad, se está llevando a cabo de manera, mira, más normal de la que se podría haber esperado, porque porque se esperaba
quizás más incidentes. ¿Alcanzamos a decir algo sobre la encuesta Cadem que circuló hoy día? En esta encuesta el presidente creo que gana 2 o 3 puntos en términos de respaldo, de popularidad. Sigue teniendo desde luego niveles de rechazo enormes. El dato más relevante creo es el que señala que la opción rechazo para abril próximo gana, se fortalece en algo así como 6-7 puntos u 8 puntos.
6 puntos.
Y los mecanismos también empiezan a rivalizar.
Empiezan a...
Y yo coincido contigo, eso es lo importante de la encuesta.
Eso es importante, ¿no?
Porque además tú lo puedes enlazar con la discusión que teníamos a propósito del tema de la PSU. Porque tiene que ver con la sensación ambiente. Y la gran, yo creo que la gran noticia es capaz que este, no sé, 90% que decía aprobación o 90% que decía vamos a una convención constituyente, capaz que ahora las fuerzas tiendan a empatarse
un poquito más.
Y porque la prueba pierde 8 puntos.
Y eso tiene 8 puntos mucho que ver. Y eso tiene mucho que ver con el tema del descontrol del orden público y de estos grupos minoritarios. Es decir, en la izquierda me consta que hay una discusión a propósito de cuán perjudicial son estos grupos más ultra para la discusión respecto de la Constitución, porque hace que la gente tome posturas más conservadoras en el escenario, y por eso yo creo que eso explica, sin duda.
Por supuesto, y fíjate que a mí me impresionó mucho en ese sentido, como a todo el mundo, ¿no? La invitación que se hizo a gente de la primera línea del Congreso Nacional.
Que ha sido bien cuestionada, ¿verdad?
Me llamó mucho la atención el discurso, además. Vi ahí a Desbordes que decía estos grupos anarquistas favorecen a la derecha extrema, qué sé yo. No estoy de acuerdo que sea anarquista el discurso. Lo que yo oí fue una cosa distinta. Primero apareció un líder, que no sabemos su nombre, pero obviamente actuó como líder, se condujo como un líder del grupo. Ese joven que habla ahí pronuncia
nuestro comandante Marco.
Algo así. Ese encapuchado que entra ahí con un grupo de encapuchados, yo diría que es un hombre más bien de la ultraizquierda, más que anarquista. El discurso me pareció que era el discurso de un hombre que quiere plantear una revolución y que se acerca, yo diría que es un hombre que simpatiza con el socialismo siglo XXI, con el proyecto por lo menos de la revolución bolivariana, tal vez no con los resultados concretos, pero sí con ese tipo de inspiración. Me llamó mucho la atención que fuera recibido de pie, que
como
fueran
héroe.
Llamados nuestros héroes. O sea, ahí se marcó algo muy profundo que estamos viviendo. O sea, aquí hay un intento por transformar lo que ocurrió el 18 de octubre, que fue un atentado al metro, básicamente ese día, pero en una campaña de desestabilización institucional. No, porque ese discurso era eso, claramente era un discurso.
A mí, Arturo, lo que más me llama la atención, bueno, la verdad es que me sorprendió mucho el episodio que tú estás señalando, este homenaje a la primera línea, ¿no? Pero a mí lo que más me llama la atención, más que eso, lo que me llama la atención es la incapacidad o el fracaso de la centroizquierda para desvincularse de eso, desvincularse con un rechazo rotundo, claro, pero no verbal, sino en los hechos, en la conducta, respecto de estos grupos que creen en la violencia.
El mismo hecho que
eso me llama mucho la atención. O sea, la incapacidad de un Heraldo Muñoz, digamos, para decir hasta dónde llego yo y de ahí en adelante
esto es otra cosa.
Claro, no cuenten con el PPD, y estoy poniendo como ejemplo las palabras de Heraldo Muñoz, pero me imagino que el mismo problema está, y en términos aún más acusados, en el Partido Socialista, e incluso está en la propia DC. Yo creo que fue bastante grave lo que ocurrió con la acusación en la Cámara de Diputados contra el intendente Guevara. Grave en el sentido de que la mayoría de la de la Cámara de Diputados considera que el intendente, digamos, no tiene las facultades, no debe tener mucho control sobre el orden público. Y yo creo que hay una, en esa mayoría parlamentaria hay un ninguneo del orden público que a mí me parece grave.
Yo diría que no sé si hay un, yo lo veo como más bien una simpatía a veces explícita, en el caso de el diputado Gutiérrez, del senador Navarro, en otros casos implícita, una cierta simpatía con un proceso de violencia que se ha desencadenado y que tiene un carácter de desestabilización institucional. Por ejemplo, cuando don Luis Mesina dice en un video que ha circulado profusamente, ¿no es cierto?, que la convención
se declare
soberana, ¿no es cierto?,
y que se cierre el Congreso,
sus vínculos con el Congreso, y entonces recupere el poder constituyente originario, está planteando un movimiento revolucionario, un corte revolucionario, ¿te fijas? Y eso me parece a mí que tiene simpatías que van más allá de lo que uno se imagina. De otra manera no se invita a la primera línea. Lo otro que aparece a mí claramente, al Congreso Nacional, ¿no?, y a un Congreso de Derechos Humanos, además. Ahora, a mí la pregunta que la gente, yo creo, se está haciendo es, ¿son estos jóvenes quienes van a definir nuestro futuro? ¿Son estos políticos que los consideran nuestros héroes quienes van a marcar el mañana de Chile? Yo creo que es eso lo que está empezando a inquietar a una gran mayoría de gente, y eso es un poco lo que refleja esta encuesta.
Y yo creo que se va a hacer el drama de la izquierda en los próximos meses, porque yo, para ser franca, no sé si veo simpatía en la izquierda en general, pero sí veo ambigüedad. Es como este tema de no saber pararte, sí, dónde estás, porque sí, los critico o no los critico, todavía están en esa disyuntiva. Y yo creo que han perdido tiempo en resolver esa disyuntiva, y a mí se me hace que ya, no sé si la derecha va a capitalizar, pero sí me parece que ya los que no representan a esas personas son las que empiezan ya a pensar que esto ya no...
¿Cómo se
es otra
la historia,
cosa?
Oye, ¿cómo se repite la historia? No estoy hablando, por favor, del año 73. Estoy hablando de la política en general, porque este dilema, estos dilemas, digamos, de hasta dónde y hasta cuándo, digamos, son propios de la política en Chile, en cualquier país del mundo. Y la historia está llena de esos precedentes, digamos.
Y la izquierda ha tenido en particular, no solo en Chile, digamos, una enorme capacidad de fraccionarse, ¿no?, en estas sí, tensiones internas. Sí. Porque lo que está en el fondo...
Es que lo que más la pulveriza es precisamente este tipo de dilema.
Claro, porque hay una parte que es la de ellos que quieren la revolución realmente, quieren un cambio revolucionario.
Sí, como, y pero eso no será también romántico.
Y otro, un poco romántico, pero que está. Y entonces eso es lo que ven en la primera línea, la posibilidad de la revolución real. Y otros, digamos, quieren una especie de evolución, pero esa evolución, claro, es mucho menos romántica que la revolución, y en esa tensión están, te fijas. Pero me parece que la inmensa mayoría del país tiene un repudio muy fuerte a la violencia, y si se conecta la aprobación con la continuación del proceso de violencia que se ha desencadenado, el apruebo va a seguir perdiendo puntos, me parece.
Y eso debería tender a equilibrar también, creo yo, y a centrar un poco más el discurso de la izquierda democrática.
Eso es lo que uno esperaría, que los realmente que
es
están
que ya hay
la violencia,
incomodidad, la verdad,
se atrevan a salir, digamos, y en forma más categórica.
Hay un sitio de viajes que causa furor, turismocity.cl. Turismocity compara el precio de todos los sitios de viaje y te permite saber cuál tiene el precio más bajo. Además, este es un sitio que te alerta cuando hay vuelos baratos. Ingresa ahora a Turismo City o descarga la app. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Gloria Faúndez y Arturo Fontén en esta edición de Terapia Chilensis.
Encantada.
Los dejo invitados para mañana martes. Muchas gracias, Gloria, muchas gracias, Arturo, gracias por su sintonía. Muy buenas noches.
Buenas noches.